Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados escuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son noticias semanales que se trata de las informaciones interesantes de Indonesia en una semana. Después de noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia y Suiza han establecido la Cámara de Comercio de Suiza-Indonesia o Swisscom Indonesia para mejorar el comercio bilateral, la inversión y otras relaciones entre los dos países. Una lista actualizada de flora y fauna protegidas ha visto un salto en número de especies. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, reveló que el problema de la brecha de género a menudo causa una pérdida potencial para los ingresos del país. Gaikindo Indonesia International Auto Show fue inaugurado oficialmente por el presidente Joko Widodo el jueves 2 de agosto. La distribuidora estatal de gas, Perusahaan Gas Negara, está lista para presentar una acción arbitraria contra Petronas Carigali Muria LTD, que es parte de una compañía energética Malaya Petronas. Las noticias en detalle. Indonesia y Suiza han establecido la Cámara de Comercio de Suiza-Indonesia o Swisscom Indonesia para mejorar el comercio bilateral, la inversión y otras relaciones entre ambos países. La organización fue inaugurada en Jakarta el miércoles junto con el Día Nacional de Suiza. El presidente de Swisscom Indonesia, Lutfi Mardiansah, dijo que la organización proporcionará particularmente a los miembros un foro para el diálogo colaborativo, el cabildeo y las actividades de defensa, así como para la creación de redes sociales y empresariales. Hasta el miércoles, 47 empresas se habían registrado como miembros de Swisscom Indonesia. Lutfi dijo que el valor de la inversión de Suiza a Indonesia había aumentado constantemente, pero que había más potencial. Lutfi dijo que las empresas suizas que operan en Indonesia enfrentan problemas relacionados con la facilidad de hacer negocios y la facilidad para operar negocios dentro del país. Lutfi dijo que se espera que Swisscom Indonesia desempeñe un papel como plataforma de intercambio y acomode el diálogo entre los actores empresariales y los funcionarios gubernamentales de ambos países. Alrededor de 150 empresas y marcas suizas operan en Indonesia y absorben a más de 10.000 trabajadores. Una lista actualizada de flora y fauna protegidas han visto un salto en el número de especies, de 294 en 1999 a 921 este año. La nueva lista emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura el mes pasado tiene como objetivo promover la sostenibilidad y un tratamiento adecuado de los animales y plantas protegidas. La directora de Conservación de Biodiversidad del Ministerio, Indra Exploitasia, dijo que la lista actualizada, revisada por primera vez en 19 años, fue el resultado de una larga discusión que comenzó en 2007 y se intensificó en 2015. Indra dijo que, según lo citó de Jakarta Post el jueves, su equipo espera que con el esfuerzo de preservación, el manejo de la flora y fauna protegidas pueda ser sostenible. En la lista aparecen los nombres de varias aves, incluyendo canari melayu, opinjong, gelatik jawa, gorrión y cachamata jawa o pleci o ojo blanco de jawa. Estas aves son populares por los bellos sonidos que hacen cuando pitan y son a menudo mantenidos en las casas como mascotas, especialmente por los japoneses. Indra dijo que se agregaron a la lista porque cumplían con los criterios de flora y fauna protegidas según lo estipulado en el artículo 5 del reglamento del gobierno número 7 del año 1999. El artículo establece que cualquier especie de la flora y la fauna que son endémicas del país tienen una población pequeña o su población disminuyó significativamente, se requiere que estén incluidas en la clase protegida. Sin embargo, varias especies en la lista de 1999 no están en la nueva lista, incluyendo tres especies de árbol de madera dura del género Soraya. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, reveló que el problema de la brecha de género a menudo causa una pérdida potencial para los ingresos del país. Ella dijo que se remonta a la existencia de una brecha en el espíritu empresarial. No muchas compañías son propiedad de mujeres, dijo Sri Mulyani en el Sheraton Hotel en Surabaya, Jawa Oriental el jueves 2 de agosto. Según el informe del Foro Económico Mundial de 2017, los problemas relacionados con la igualdad de género necesitarán 200 años para resolverse. Sri Mulyani dijo que las mujeres con mayor frecuencia enfrentarían dificultades para acceder a las instalaciones financieras y que a las mujeres en varios países se les prohibían poseer un activo bajo su propio nombre. Sin embargo, ella creía que el empoderamiento de las mujeres podría impulsar el valor económico, así como también la capacidad de recuperación económica. La ministra de Finanzas le pidió al público, especialmente a las mujeres, que les diera a las mujeres la oportunidad de crecer, ya sea para acceder a la educación, a la asistencia sanitaria y para garantizarles el acceso al trabajo. Una de las soluciones para el problema de la desigualdad de género, según Mulyani, es introducir la igualdad de género desde sus inicios a través de programas de educación de la primera infancia, como el programa Keluarga Harapan o Familia de Esperanza, que está previsto que anticipe el tema de género. Gaikindo Indonesia International Auto Show de 2018 fue inaugurado oficialmente por el presidente Indonesia Joko Widodo el jueves 2 de agosto. En sus comentarios, Joko Widodo mencionó que había tres desafíos en la industria automotriz mundial. Primero, está en el fenómeno cada vez más extendido de los autos eléctricos. Este es un fenómeno que comienza con los autos eléctricos Tesla. Tesla fue una vez un artículo raro de productos exóticos, pero ahora más países están adoptando autos eléctricos, dijo Joko Widodo en su discurso de apertura en Motor Show de 2018. El segundo es el vehículo autónomo, un vehículo que puede conducir solo y las aplicaciones de transporte en línea como Gojek y Grab. Con el vehículo autónomo debemos de redefinir qué es un automóvil, dijo Jokowi. El tercero es el riesgo a corto plazo. Su equipo tiene que estudiar el ciclo automotriz que puede haber llegado a su punto máximo, especialmente en los grandes mercados. La industria automotriz tiene un ciclo que es muy sensible al ciclo económico existente, dijo Jokowi. La distribuidora estatal de gas, perusahaan gas negara, está lista para presentar una acción arbitraria contra Petronas Carigali Muriah Ltd., que es parte de una compañía energética Malaya Petronas, ante la Cámara de Comercio Internacional de Hong Kong, o Hong Kong International Chamber of Commerce. La demanda está relacionada con la disputa comercial entre ambas compañías en el bloque Muriah, a 180 kilómetros de la costa de Semarang en Jawa Central. El secretario de Gas de Kalimantan Jawa, Toto Yulianto, dijo el jueves 2 de agosto que planea presentar la demanda al fin de julio de 2018. El acuerdo comercial establece que Petronas actuará como usuario del oleoducto, mientras que Gas de Kalimantan Jawa posee y construyó oleoducto Kalimantan Jawa. La compañía eléctrica estatal PLN es el comprador del gas producido por Petronas. El problema comenzó después de que la realización de la distribución de gas desde Petronas a PLN siempre había estado por debajo del volumen comprometido en los últimos 3 años, lo cual fue acordado en el acuerdo de transporte de gas. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Las primeras noticias vinieron de Siak Riau. La Escuela Primaria Pública o SDN Buantan Lestari Bungaraya Regencia de Siak Riau estipula día sin meriendas cada primer día de cada mes y requiere que los padres de los estudiantes cocinen los platos favoritos de sus hijos. El director de SDN Buantan Lestari Bungaraya, Muhammad Vinto, dijo el miércoles que la estipulación del día sin meriendas tenía como objetivo hacer que los padres pasaran tiempo cocinando y envolviendo comidas para sus hijos en la escuela. Además, para enseñar a los estudiantes de escatimar. Vinto explicó que la idea de establecer un día sin merienda surgió porque a menudo veía a los niños comiendo bocadillos antes de que comenzaran las clases porque no desayunaban en casa. Además de establecer un día sin meriendas, SDN Buantan Lestari también aplica una serie de regulaciones a los comerciantes que venden en el comedor de la escuela. Entre ellos, la escuela prohíbe a los comerciantes vender alimentos y bebidas con envases de plástico. La siguiente noticia vino de Boyolali, Jawa Central. Varios profesores del programa de literatura de la Facultad de Ciencias Culturales de la Universidad Jawa Central de Indonesia o FIBUI abrieron escuela para la gente de Jawa o la Escuela de Cultura de Jawa en Pueblo de Senden Boyolali, Jawa Central. El líder del equipo de FIBUI, Vidyas Maramurti dijo el miércoles que la Escuela de Cultura de Java llevará las tradiciones y culturas locales, además de desarrollar comunidades de turismo cultural destinadas a turistas locales e internacionales. Además, también sirve como una ayuda para mejorar la economía de la comunidad local. Dijo que Escuela de Cultura de Java eleva las tradiciones y culturas locales, así como el desarrollo de aldeas de turismo cultural destinadas a turistas locales e internacionales. Gobernador de Java Central, periodo 2013-2018, Ganjar Pranowo, asistió a la inauguración de la Escuela de Cultura de Java el jueves. Vidyas Maramurti dijo, decenas de turistas extranjeros experimentarán en vivo en medio de la cultura javanesa, comenzando por aprender javanés, gamelan, jatilan o danza, katopra y verán el ritual ceremony tunggu tembakau. La última noticia vinieron de Malang, Java Oriental. Tres estudiantes de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad de Brawijaya Malang crearon una nueva tecnología para que sea más fácil para los humanos leer en la oscuridad, es decir, tinta luminosa de bolígrafo que utiliza bacterias. Los tres estudiantes fueron Nueva Rosa Damayanti, Renaldi Fredian y May Juliana. Usan bacterias con ciertos procesos para emitir luz, por lo que las personas pueden leer con claridad incluso en condición de oscuridad. Novi Rosa Damayanti en Malang, Java Oriental, dijo hace unos días que este dispositivo ayudó mucho a la movilidad del trabajo humano, como la lectura y la escritura. Sin embargo, la iluminación del dispositivo es radiación que daña los ojos y hace que los ojos se cansen rápidamente. Reflexionando sobre el tema, él y sus dos colegas trataron de resolver el problema utilizando la naturaleza, concretamente a través del aislamiento bacteriano. Algunos tipos de bacterias pueden emitir luz. Esta bacteria se llama bacteria bioluminiscente, que es una bacteria capaz de producir fluorescencia. Estas bacterias se pueden encontrar en algunas especies marinas. La escritura resultante se puede leer en lugares oscuros, lo que reduce el uso de dispositivos electrónicos con radiación. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Bueno, estimados escuchas, sigamos al segmento Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 4 de agosto en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de agosto de 1947, el final de la primera agresión militar holandesa. Esto sucedió después de que los Países Bajos obedecieron la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de detener su acción militar contra Indonesia. A través del gobernador general de las Indias Orientales holandesas, Van Mook, el gobierno holandés emitió un anuncio de alto el fuego el 4 de agosto de 1947 a partir de las 24 horas. El gobierno de Indonesia acogió calurosamente esta decisión de alto el fuego. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de agosto de 1992. El contingente indonesio ganó su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos. El contingente indonesio ganó la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1992, después de que la jugadora de badminton Susi Susanti di Indonesia ganara la rama de badminton femenina y Alan Budi Kusuma ganara la rama masculina de badminton. También fue la primera vez que el badminton fue competido como una rama oficial en los Juegos Olímpicos. En la final, Alan Budi Kusuma logró vencer a Ardi Wiranata, su compañero atleta de badminton indonesio, con un puntaje de 15-12-18-13. Unas horas después de que Alan ganara la medalla de oro, Indonesia nuevamente ganó el oro a través de Susi Susanti. Susi Susanti logró derrotar atleta o jugadora de badminton de Corea, Bang Soo-hyun. Terminamos este hoy en la historia con el lanzamiento de la nave espacial Phoenix. Phoenix es una nave espacial no tripulada de la NASA lanzada a Marte en el marco del programa Mars Code. Marte es el cuarto planeta más cercano al Sol. Phoenix tiene la misión de buscar un entorno natural adecuado para la vida de los microorganismos en Marte e investigar la historia de la agua en el planeta. Este vehículo fue lanzado el 4 de agosto de 2007 y aterrizó en Marte el 25 de mayo de 2008. El 25 de junio de 2008, la NASA confirmó el descubrimiento de hielo en Marte, después de encontrar trozos de materia blanca en una zanja excavada por Phoenix y demostrar que la sustancia se estaba derritiendo. Phoenix fue registrado como el sexto aterrizaje en Marte y el primer aterrizaje en la región polar de Marte. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia con el título Tigre de Sumatra que se reproduce con éxito en la naturaleza. Celebrando el Día Global del Tigre el 29 de julio, la agencia World Wildlife Fund o WWF Indonesia junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia lanzaron un raro video de documentación que mostraba la cría exitosa de tigres en la naturaleza. El presidente de Tigers Alive Initiative, Michael Balzer, explicó en el comunicado de prensa el domingo que como el principal depredador en la cadena alimentaria, que los tigres en la naturaleza desempeñan un papel importante para mantener el equilibrio del ecosistema que sustenta la supervivencia de otras especies y también para los humanos. Sin embargo, el tigre tiene un estado crítico. Dijo que en la actualidad solo quedan 3.900 tigres salvajes en el mundo y que solo se encuentran cerca del 5% de su alcance en comparación con hace un siglo. Michael Balzer agregó que, de hecho, ha habido videos que muestran evidencia increíble y demuestran el desarrollo de estos animales carnívoros. Los tigres se reproducen como gatos. Si solo tienen hábitats protegidos, tienen suficientes presas y no son cazados. Dijo que para lograr el objetivo de TXC, segundo es duplicar la cantidad. Esto significa que necesita la ayuda del gobierno, los hombres de negocios, las comunidades locales y todas las personas que se preocupan por los tigres para apoyar los esfuerzos de conservación del tigre. Por esta razón, su equipo está muy agradecido por los esfuerzos del gobierno de Indonesia para salvar esta especie extraordinaria. Mientras tanto, el director de Sumatra y Vida Silvestre, WWF Indonesia, Suhandri, dijo que la existencia de evidencia de video de crianza demuestra que el tigre de Sumatra sano puede reproducirse bien y puede encajar en la naturaleza de Sumatra Central. Suhandri dijo que también demuestra el firme compromiso del gobierno de la República de Indonesia y el apoyo de los socios comunitarios y los gobiernos locales y la comunidad internacional para salvar a los tigres y sus hábitats. La recuperación de las poblaciones de tigres es la clave para los humanos para vivir con la disponibilidad de recursos naturales. Mientras tanto, el jefe del Centro de Conservación de Recursos Naturales de Riau, del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Suharyono, tiene como objetivo aumentar la población de tigres entre 25 especies en peligro hasta un 10% de acuerdo con los indicadores de desempeño del gobierno, según lo ordenado por la Dirección General de Conservación de Recursos Naturales. El comercio ilegal sigue siendo una de las mayores amenazas para los tigres en la naturaleza. Larga cadena de comercio, desde el origen hasta el destino final, se debe aplicar la ley, se debe detener el crimen contra la vida silvestre relacionado con la corrupción. El Día Mundial del Tigre, o Global Tiger Day, que se celebra cada 29 de julio, se inició en la cumbre del Tigre de San Petersburgo en 2010. El objetivo de esta celebración del Día del Tigre es crear conciencia sobre los esfuerzos de conservación del tigre. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos a la playa de Sire. Así, manténganse en sintonía, La Voz de Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Lombok es uno de los destinos turísticos para visitar en Indonesia. En general, los turistas que viajan a Lombok vienen a disfrutar de la belleza de sus playas. Una de las hermosas playas se encuentra en el norte de Lombok, Playa Sire. La ubicación no está tan lejos, unos 35 kilómetros del centro de la ciudad Mataram, capital de la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Además, esta playa tiene una vasta extensión de arena, el agua clara con arrecifes de coral aones sostenibles, lo que se convierte en uno de los destinos favoritos por muchos turistas domésticos y extranjeros en Lombok. Estimados oyentes, al llegar a la playa Sire, se ve la belleza natural de esta playa. La costa tiene larga curva, hasta 3,8 kilómetros. La arena de la playa no es tan blanca, pero tiene una textura suave. Alrededor de la playa hay una hilera de palmeras dispuestas ordenadamente con pasto verde. Ustedes pueden sentarse y relajarse bajo la sombra de cocoteros. Mientras disfrutando de la belleza de esta playa, si el clima es soleado, pueden ver la belleza del monte Rinjani desde la distancia. También pueden pasar tiempo jugando al voleibol o al fútbol en la playa de Sire. Estimados oyentes, Playa Sire tiene agua marina clara y tranquila, por lo que es bastante segura y divertida para nadar. Para aquellos que les gusta bucear, Playa de Sire es el lugar indicado para canalizar su afición. En esta playa, la belleza submarina aún está despierta. Para aquellos de ustedes que les gusta la pesca, también pueden satisfacer su afición al alquilar un barco a los mejores lugares de pesca en la playa. También pueden explorar Playa de Sire en canoa o en bote. Algunos operadores turísticos en esta playa ofrecen canoa y equipo para snorkel. El mejor momento para visitar la playa es en la tarde para disfrutar de la belleza de la puesta del sol. Si ustedes tienen suerte, pueden ver la realización de Larung Sesaji, una tradición local de oferta realizadas por la comunidad local de Sire, que se lleva a cabo cada año. La tradición de Larung Sesaji también contiene entretenimiento popular en forma de artes tradicionales y entretenimiento musical. Estimados oyentes, desde la ciudad de Mataram se tarda 50 minutos a una hora para llegar a la playa de Sire en automóvil. Ustedes deben alquilar un vehículo privado porque el transporte público que pasa a la playa Sire es muy raro. Si ustedes salen desde la isla de Bali, se pueden llegar a la playa de Sire en un barco del puerto Padangbai, Bali, al puerto Lembar y continuar viaje en taxi o autobús. Y si ustedes desean pasar la noche allí, pueden alojarse en la posada frente a la playa. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Sire en Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia, con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de miscelánea. Esta vez se trata del tema un movimiento de mil tumbler o vasos en apoyar a Jogja Libre de Desechos. Estimados radioescuchas, como uno de los destinos turísticos más concurridos durante todo el año, Yogyakarta ofrece muchas opciones turísticas para ustedes. Desde las montañas hasta la playa, siempre hay un lugar que pueden visitar para agregar a sus experiencias de viaje. Las visitas de estos turistas, además de un impacto en el aumento de los ingresos locales, también tienen un impacto en el apilamiento de basura, especialmente el desperdicio de plástico. Para reducir la cantidad de desechos plásticos que se acumulan en esta ciudad turística, la Oficina del Medio Ambiente de la Ciudad de Yogyakarta preparará un movimiento de mil vasos o tumbler como uno de una serie de episodios de conmemoración ambiental celebrada a finales de julio de 2018 en Embung, Langensari, Yogyakarta. El jefe de la Oficina del Medio Ambiente de la Ciudad de Yogyakarta, Suyana, explicó que, en teoría, la cantidad de desechos plásticos producidos por la Ciudad de Yogyakarta continuará aumentando. Por lo tanto, se requiere un gran esfuerzo para minimizar los desechos plásticos generados. Uno de ellos con el movimiento de la comunidad. Suyana explicó que el volumen promedio de residuos generados por la ciudad de Yogyakarta y desechos en el sitio disposición final de Piyungan durante junio fue de 257 toneladas por día, con 20% de los cuales es desperdicio de plástico. Los residuos de plástico, gran parte del agua embotellada proviene de botellas de plástico. Debido a esto, la Oficina del Medio Ambiente de la Ciudad de Yogyakarta fomenta el movimiento de reducción de la botella de plástico de agua embotellada con el uso de vaso o las botellas de bebida traídas de casa y se pueden volver a llenar. Según Suyana, todavía hay muchas personas que no tienen conciencia relacionada con los peligros de los desechos plásticos. Prefieren comprar bebidas embotelladas porque se considera más práctico que tener que traer de casa una botella para beber. Además de reducir el consumo de agua embotellada, la Oficina del Medio Ambiente de la Ciudad de Yogyakarta también limpió tres grandes ríos, a saber, Chode, Gajahwong y Winongo, de los residuos de plástico manejados por los oficiales de Ulu Ulu del Río. Los oficiales Ulu Ulu del Río son los oficiales que están comprometidos a mantener la limpieza del río. Estos oficiales no solo les recuerdan a los residentes que no arrojen basura al río, sino que también limpian el río. Estimados radioescuchas, este fue el programa de Miscelánea de hoy con el tema El movimiento de miles de vasos en ayuda a Yogyakarta sin residuos plásticos. Nos encontramos nuevamente en otra ocasión con otros temas interesantes. Adiós. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyentes de RRI World Office, Voice of Indonesia, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo conmigo en El Mundo Musical, un segmento musical que se introduce a la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy te presentaremos la banda musical Stereomantic. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Insomnia. Feliz escucha. Yang tak terganti. Oyente acaba de escuchar una canción titulada Insomnia de Stereomantic. La canción habla de una persona que sufre de insomnia o también conocida como la dificultad de dormir. Su insomnia es en realidad causado por sus reminiscencias pasadas que lo atormentan en su sueño. A través de esta canción, el hombre expresa su esperanza de que su novia pueda compensar el tiempo que había desperdiciado para tratar de dormir. Stereomantic es un grupo de dúo formado por Aroel como sintetizador y guitarrista electrónico y Maria Ferrari como vocalista principal. El nombre Stereomantic se deriva de la palabra estereo, que significa equilibrio, y romántico, que significa romántico. El nombre de Stereomantic implica otro significado de que el grupo posee un poder equilibrado tanto en su música como en sus letras, y esas características están empaquetadas en una composición romántica. Oyente, escuchemos la siguiente canción de Stereomantic titulada Hingga Ku Tiada. Oyente, acabamos de escuchar la canción titulada Hingga Ku Tiada, o en español Hasta Que Me Desaparezca, una canción cantada por Stereomantic. presentada en arreglos alegres. Esta canción titulada Hingga Ku Tiada prevé una historia sobre dos amantes que siempre pasan su tiempo juntos, a pesar de que este cuento maravilloso es solo una representación de la imaginación. El personaje de esta canción espera poder acompañar a su amante por el resto de su vida. Stereomantic comenzó su carrera en 2006 con su género pop electronic. Los primeros trabajos de Stereomantic lograron un gran éxito en público en ese momento. Sin embargo, en 2017 Stereomantic decidió cambiar su género de pop electrónico a pop acústico o ordinario. A pesar de su cambio, los fanáticos de Stereomantic permanecen leales a dedicar su amor y apoyo para el grupo. Oyente, esta fue una breve información sobre Stereomantic. Para concluir nuestro segmento del mundo musical de hoy, les presentaremos dos últimas canciones de Stereomantic tituladas Pergi Jauh o Vaya Lejos y Seperti Apa Rasanya Luka. Feliz escucha.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Lembayung senja, lembayung senja, lembayung senja. Tahunku ingin berteduh, di manakah itu biru telah menungguku, ingin bercumbu di ranjang pasirmu. Diam-diam ku bawa kamu, yang penting ku punya satu. Lembayung temanku, nada yang mendayu, sayupkan mataku, manjakan penatku. Lembayung temanku, nada yang mendayu, sayupkan mataku,
manjakan penatku terkuras.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.